abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche.
Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y llegamos, iniciamos, señoras y señores, esto es Horror de la Noche, invitándolos a que nos acompañen, a que sintonicen, nos compartan, y aquí estamos. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Hola, gracias por llamar.
Te hablas de aquí, de Pabellón de Hidalgo.
Muchas gracias, sí.
Quisiera mandarte un video de lo que se escuchó ayer en la ruta de La Plata, allá en Rincón de Romo, rumbo al Bajío.
Ajá.
Es un video que se escucha como los que mandan de Guanajuato.
Uh-huh.
Te voy a mandar el video para que lo pongas. Y sigue idéntico a lo que sigue allá en Guanajuato.
Ajá.
Te estoy hablando, yo soy Guillermo Flores.
Muy bien.
En Hidalgo. Y es, haz de cuenta que es igualito que sigue allá en Guanajuato.
Ajá.
El mismo lamento.
Ah, muy bien.
Sí. Te lo mando y para que lo compartas ahí con todos los radioescuchas.
Claro que sí.
Sí. Y también quisiera mandar un saludo para allá, para la Florida, de mi hermano Antonio Flores, que nos escucha diariamente en el Horror de la Noche.
Ajá, gracias.
Te voy a mandar el audio un ratito más para que lo compartas, Flavio.
Muy bien.
Eso pasó ayer a medianoche por la ruta de La Plata, de Rincón al Bajío, Rincón de Romo.
Ajá.
A la orilla de Rincón de Romo.
¿Y quién lo grabó?
Lo grabó un muchacho.
Ajá.
Sí, es anónimo, pero sí es verídico eso.
Ah, muy bien.
Se escucha igualito por allá por Guanajuato.
Ajá.
Lamento que se escucha. Te lo voy a mandar para que lo pongas, para que escuchen todos los reescuchas.
Sí, gracias.
Adiós. Y diario te escucho yo aquí también.
¿Sí? Qué amable, gracias. Saludos.
Un saludo y que estés bien, Flavio.
Sale.
Te lo mando para que lo mandes, para que lo escuchen todos los reescuchas.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ándale, pues que pase buena noche, Flavio. Y échale ganas.
Gracias, sí, gracias. Oye, mi encuentro con el diablo. Eso me pasó hace 8 años en el municipio zacatecano de Río Grande. Río Grande es allá, lejos. Casi por Durango. Era una noche cualquiera. La colonia en la que vivía era muy oscura. Por las noches, sola, tenía muchos lotes vacíos. Era la madrugada. Mi departamento era un segundo piso. Todas las puertas cerradas por completo. Yo dormía tranquilamente. De pronto, en medio de la madrugada, abrí los ojos. No estaba consciente al 100. Me levanté de mi cama, abrí la puerta del cuarto, luego abrí la puerta hacia la calle y me quedé viendo hacia un poste. Un lugar tétrico, oscuro, completamente oscuro, de la nada se vio la silueta de un hombre de un color tan negro que sobresalía la oscuridad de la noche. Todo su cuerpo estaba completamente negro, estaba desnudo, sus ojos eran rojos y los dientes sumamente blancos. Esa cosa bailaba frenéticamente, se movía de una forma loca, bailaba y se reía en medio de la oscuridad de la noche. Yo solo lo veía como hipnotizado, él seguía bailándose y riendo. La noche estaba silencia, a pesar de ello una leve brisna pasó sobre mí. Sobre mi cara, me hizo reaccionar. Sentí un pavor gigantesco cuando tuve conciencia de lo que veía. De ver eso, mejor corrí. Cerré cualquier puerta de mi departamento. Medio recé por un buen rato. Pero aún así se oían carcajadas. Se oyeron así por un buen rato. No sé hasta qué horas me quedé dormido. Buenas noches. Muchas gracias por el comentario. Estamos hablando de... Era en la noche. Era... pues el reino de las sombras, así que pues ya ustedes sabrán qué pudo haber sido, solo Dios lo sabe, pero pues una situación como tal, verla, no debe ser en ningún momento, en ningún sentido, para nada agradable, lo puedo decir. Hola, muy buenas noches.
Bueno.
Hola, buenas noches, horror de la noche.
Oh, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Quiero contar una vivencia.
Ajá.
¿Se la cuento ya ahorita o...? Estoy oyendo el programa.
Ajá, gracias, buenas noches, sí, bienvenido.
Sí. Es la primera vez que le llamo.
Ajá.
Estoy llamando desde acá de Estados Unidos.
Ah, muchas gracias, sí.
Y voy a contar nada más una cosa que me pasó, pero hace muchos años.
Ajá.
Y cuando estaba más joven, yo soy de ahí, de Pabellón de Arteaga.
Ajá.
Y en aquel tiempo, pues nada más había un poco de luz en la calle, a media calle.
Ajá.
Y yo, pues cada joven andaba en la calle, hacía muy noche. Y cuando regresaba para mi casa, ya serían como las 12, las 11 y media, las 12 de la noche. Y donde iba a dar vuelta para la casa, de repente de la nada salió como un niño corriendo frente de mí. Y se iba, no avanzaba. Iba corriendo, pero no avanzaba, nomás me llevaba a una distancia. Y yo ya iba a llegar a mi casa. Y donde ya no llegaba a mi casa, él agarró vuelo. Ajá. Y corrió recio.
Sí.
Y se metió en la casa de enfrente, de mi casa. Yo no tenía miedo, todo, no sentía miedo. Hasta después, ya cuando estaba pensando lo que había pasado, abrí la puerta de mi casa, me metí. Y cuando me quedé pensando, ¿cómo es que entró a la casa el niño corriendo y estaba cerrada la puerta? Y eso fue lo que me pasó hace mucho tiempo. Eso fue cierto, yo lo miré. Y pues eso es más que quería contar.
Hombre, pues muchas gracias. Nada más me repites, ¿más o menos en qué año ocurrió?
Pues yo creo que era como en los 70, en los 75, 76 por ahí.
Ajá.
Y hace muchos años.
Sí.
Y pues ese niño lo miré dos veces en diferentes ocasiones.
Ajá.
Ya lo había visto antes, cuando estaba yo más chavalo. Nosotros vivíamos en una casa muy, que tomaba más, tenía un corral y no teníamos a dónde ir, ya de que la excusaba, pues allá atrás. Y yo estaba enfermo de la gripa.
Ajá.
Y le dije a mi mamá, que ¿sabe qué? Pues tengo algo de baño, pero pues tengo miedo, era muy noche.
Sí.
Y dijo, vente, pues el cuarto tenía una ventana.
Ajá.
Desde aquí te miro. Y ahí voy yo y me senté, y enfrente donde me senté yo había una rueda que tenía yo con la que jugaba, una rueda de moto.
Ajá.
Y de repente la también salió el niño y agarró dando vueltas alrededor de la llanta, corre. Y yo me levanté y pues corrí para el cuarto. Y mi mamá dice, ¿qué tienes? Pues, me asustaron. Y yo estaba siempre llorando. No es nada. Ya lo decía así nomás.
Ajá.
Y eso es todo lo que quiero contar.
Hombre, pues muchas gracias, muy amable.
Y es la primera vez que llamo, ¿eh?
Qué amable,
y
gracias.
Quiero preguntarle.
Ajá.
Si en la mañana en los programas que tiene usted de la música le puedo hablar, ¿es el mismo número?
Sí, claro.
Pues está bien, esta mañana le regalo para dedicarle una canción.
Ajá.
A la gente de mi pueblo.
Muy bien, claro que sí.
Muchas gracias.
Ándale. Buenas noches, gracias. Me dicen, sí está Flavio, es en la ruta de La Plata en Rincón de Romos. Anoche me mandaron el video y decía más o menos, te escribo desde San Antonio, Texas, me gustaría que vieras este video y me dirás tu opinión. Pasó en México, no sé en qué lugar fue, a mí solo me lo mandaron. Mil disculpas por las palabras altisonantes. Buenas noches. Y pues me da pena decirte... tu video que grabaron, según me dices, en la Ruta de la Plata, tiene ya en YouTube cerca de 2 años, más o menos. Y como dices, lo grabaron allá y graban el audio y luego graban otra escena y le ponen el mismo audio. El que pasó allá en Edomex o en Guanajuato o sabrá Dios dónde, pero es como tú lo dijiste, perfectamente lo expresaste, lo recuerdo bien, es el mismo audio. Agradezco tu intención, agradezco la atención, pero como dijiste, es anónimo el muchacho que lo grabó, se me hace que te hizo una anonimada y pues la verdad te chamaqueó. De cualquier manera, te agradezco infinitamente el que me hayas compartido el video de la Ruta de la Plata de Rincón de Romos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Flavio. Buenas noches.
Sí, gracias por llamar.
Gracias, Víctor. Flavio, mira, te voy a contar un sueño. No es para que me explique ese sueño.
Ajá.
Sino hablar lo que pasó después del sueño. Mira, resulta de que al amanecer el jueves, sería como las 5:15 de la madrugada, empecé y comencé a soñar con... Yo traigo taxi. Hicieron la parada normal y me paré. Era una pareja y empezaron a querer forcejear conmigo. Pero ya, en mi mismo sueño, yo ya no traía carro, ya traía bicicleta. Posteriormente, seguíamos forcejeando. Llegaron dos conocidos, me quisieron apoyar, pero no pudieron. Una señora salió de por ahí cerca y dijo, le voy a hablar a la patrulla. Los compañeros se fueron y los muchachos se quedaron conmigo, pero yo ya no traía bicicleta. Ya andaba a pie forcejeando con ellos. Y en su momento yo quise correr para escaparme de ellos, pero yo sentí una pesadez en el cuerpo que no podía correr, no podía. Y volteé a verlos y ellos ya estaban retirados de conmigo, pero yo no me movía del lugar. Pero pesado, como si trajera una losa en cada pierna. Pesado. Desperté exaltado. ¿Qué fue lo que pasó? Desperté sudando y cansado. Cansadísimo, pero verdaderamente cansado. Como si hubiera, no sé explicarlo, pero cansadísimo.
Uh-huh.
Ese es lo extraño del sueño, el despertar. ¿Por qué sería ese modo de despertar? Me estuvieron absorbiendo la energía o no sé qué pensar, pues a ver si tú me puedes decir algo, o los compañeros del horror del grupo del horror, a ver si pueden comentar algo. Pero sí, fue muy extraño ese sueño. Obviamente ya no concilié bien el sueño, dormitaba, pero yo de lo mismo cansado y realmente asustado por el sueño, ya no pude conciliar bien el sueño hasta que he tenido un momento de pararme y salir a trabajar. Pero muchas gracias, Flavio. Ese es mi relato y ese fue mi sueño. Te digo, no es para que me digan el por qué soñé eso, sino el por qué desperté cansado.
Uh-huh.
Más que nada. Ok, Flavio, muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas.
Buenas.
Bien, intentaría responderle diciendo A ver si me sale la respuesta. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones. Cuando sentimos que nos persigue un tigre y que queremos correr y las piernas se nos hacen de atole y no podemos avanzar y queremos escapar y el animal nos va alcanzando. Bien, aquí más o menos él dice que iba al principio en bicicleta, en carro y luego ya en bicicleta. Él quería escapar y no pudo y se despertó cansadísimo. No interpretó sueños, pero quiero pensar esto. Bien sencillo. Uno, traes problemas, como todos, y a lo mejor tu forma de tratar de resolverlos es esa, darle la vuelta, ¿no? Lo hiciste soñando. Dos, todos tenemos un mecanismo de que, como en el ejemplo de que sueñas el tigre y te ataca, y quieres correr, todos tenemos el mecanismo que para procurarnos proteger, cuando te estás durmiendo, tú te desconectas físicamente, aunque la mente sigue trabajando. Y justamente si sueñas eso, no te pares y te vayas corriendo. Imagínate nada más qué pasaría si de pronto tú estás soñando que te persigue un tigre, te levantas de tu cama y te agarras corriendo, pero tú estás en tu recámara, no estás en medio de la selva o en la India o qué sé yo, donde veas al tigre y te va a perseguir. Estás en tu cuarto y arrancas a correr en contra de la pared. Imagínate qué sopapo te vas a dar. Te podrías lastimar. Entonces, justamente para evitar ese tipo de lesiones, el organismo como que desconecta el cuerpo para que no te puedas mover. Quizá, si te hubiéramos grabado mientras tenías ese sueño, a lo mejor sí hacías movimientos, pero te sentías muy, muy pesado y no te movías, porque estaba prendido el candado de protección. Vamos a decirle así. Claro que te sentiste cansado, porque estabas tratando de ejercer algún movimiento que tu mismo cuerpo estaba limitando. Resultado, despiertas y te sientes cansado. No sé tú lo que opines, o como dijiste, alguien más preparado, o los muchachos, o las personas del grupo del horror. Buenas noches.
Buenas noches, compadre.
Hola, muy buenas noches.
Aquí de Rincón Ranch, compadre.
Bienvenido.
Soy el Pastor Ena.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Estoy escuchando.
Qué amable, gracias.
Fíjate que a mí pasó aquí en la Alameda.
Ajá.
En el rebaje. En el rebaje aquí, se llama el rebaje aquí, en mi localidad. El rebaje a la Alameda, donde es la fiesta de la Santa Cruz. Iba yo pasando como a la 1:00 a.m, algo así. Y no, y encontré un perrote grandote así, yo no estoy muy alto, pero iba yo en la bicicleta y se me atraviesa el perro de en la Alameda, ahí en una selva, en un bosque, pues. Es un bosque, es una Alameda ahí.
Sí.
Y luego yo voy pagando y íbamos como a la 1:00 a.m, el hijo y yo, del jale, del trabajo, y un perrote se me atraviesa así.
¿A la 1:00 a.m?
Casi en la 1:00 a.m.
Ajá.
A la 1:00 a.m. Porque veníamos de trabajar. Ya
claro.
Antes nosotros los albañiles trabajábamos mucho. Es más, todavía trabajamos, ¿verdad? Pero iba yo pasando y se me atravesó el perrote ese. Yo ni siquiera casi me tumba. Y nomás espera que pase yo. Y pasé, no me caí de la bicicleta. Y voy pasando y ya caigo a la calle y se me pararon los pelos a la 1:00 a.m, fíjate. Y allí en ese campo hay otro muchacho que se le parece un caballo grande, un otro. ¿A quién? Ahí, en el patio de béisbol, es un patio de béisbol allí. Y ese muchacho ya ni pasa por ahí porque le aparece el caballo aquí está bueno, está espantoso para nosotros los que tenemos miedo, ¿verdad? Para los que tenemos miedo, porque eso es lo que pasa, que tienen un miedo, ¿verdad? Y a mí se me apareció ese perro, ¿verdad? Caray, grandotote así. Ya cuando pasé ahí, que empecé a llegar a la calle, se me pararon los pelos y dije, pues ese... Pues, ¿quién era a esa hora? ¿No? ¿A qué rincón de Rojumos, compadre? No, ya no me la acababa yo, y le dije a mi muchacho, a mi niña, que está ahí en la parrilla.
Claro.
La bicicleta. Ya, espérame. Hasta me bajé de la bicicleta y a mi hijo le dije, ya la verdad. No, se lo fue a un hospital, hijo. Porque era un animalote grandote, ¿eh? Era grande.
Ajá.
Y eso pasa aquí en esa área del campo de béisbol, donde jugamos nosotros. Hay ese muchacho que te digo, ni pasa por allí porque pues tiene miedo, se le ha parecido a él también.
Claro.
Allí, ¿sí? Y aquí en Rincón de Romos, aquí en Rincón Ranch, digo yo. ¿Sí? ¿Y cómo es, compadre?
Pues no es la primera vez que nos platican de ver perros, uno. De ver perros en actitud de por demás extraña.
No, sí, compadre. No, ya eso me pasó a mí y yo andaba bien, y bueno, veníamos de trabajar y te digo, pues a la 1 de la mañana.
Claro.
Andamos trabajando y no, que te diga, yo no andaba así, que te diga, no, alucinando ni nada, no. Venía bueno con mi muchacho. Y veníamos de trabajar, y no, pues ya cuando pasamos allí en el campo de béisbol y empezamos a entrar a la calle, dije, eso se me fueron los padres, ya, pues, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y me acordaba yo de este muchacho que él nunca pasa ya por allí, porque se le aparece un caballo ahí, grande, allí,
ajá,
ahí mismo, y dije, eso, ¿no? Me acordé yo de este. Ya no pasa por ahí, ya no pasa esas horas, ya no pasa. Necesita que lo lleven ahí, que vaya con alguien, con él, porque pues tiene miedo. Que,
claro. ¿Sabes? Sí, claro.
Sí. Y ya te digo, compadre. No, ahí estamos, compadre, gracias.
Muy amable, gracias. Oye, Flavio, el video te lo habían enviado nada más que ayer. ¿Y por qué cada cual inventan una historia? Y aparte todavía te preguntan, ¿cómo ves, Flavio? ¿Qué será? Pues, no sé. Pero a ver, ahí les va otra llorona para que la graben y luego nos llegue, la semana que entra o el mes que viene con otra llorona que fue grabada. Y luego ya le van poniendo, la grabaron en el del Valle, la grabaron en la Colonia Altavista, la grabaron en el Centro, la grabaron, y la grabaron, y luego salió en el Llano, y ahí les va. Les comparto esta nueva llorona. Ya está ahí. Desde ahorita les digo, ya cuando regrese a ver con qué historia nos la comparten, pero por lo pronto les puedo decir, esta llorona, terrorífica, escalofriante, es de una mujer y la policía está investigando esos gritos. La grabación es de una cámara de seguridad. Entonces, esa es la historia original. A ver, luego cómo regresa. Es una nueva llorona. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Soy Diana y bueno, quiero platicarles una historia que pues ya sucedió hace unos 2 años.
Sí.
Bueno, yo soy de aquí de Aguascalientes.
Ajá.
Y en aquel entonces tuve una oportunidad de trabajo en Canadá.
Ajá.
Entonces, bueno, pues llegué yo y otras compañeras, pues a un lugar que realmente era totalmente desconocido para nosotros, pero pues íbamos como con la ilusión de conocer un lugar diferente, de gente diferente, todo diferente.
Claro, y vaya, muy diferente.
Sí, completamente. Entonces, bueno, pues la sorpresa fue que cuando llegamos a la casa en donde íbamos a estar habitando, pues estaba cerca de un panteón. Y como saben, pues allá los panteones no están cercados. Sucede que la casa pues realmente estaba, no sé, a pasos del panteón. Yo creo que no se hacía ni un minuto en llegar a la primer tumba. Entonces, pues sí era como algo tétrico, pero pues dijimos, bueno, ya estamos aquí y es algo nuevo. Y los días, pues, transcurrían al principio normal. Yo, bueno, cabe señalar que yo soy una persona que, pues, sí soy algo sensitiva. Y no, bueno, yo no me quería hacer ideas porque yo decía, no quiero pensar en que hay cosas porque, pues, me va a sugestionar.
Claro.
Y no es bueno. Entonces, pues yo normal, en las noches, pues, trataba de hacer mis oraciones y descansar. De verdad que me costaba mucho porque para aquel entonces incluso nos tocaba un tiempo en el que hay mucho viento, e incluso el viento genera como sonidos extraños y da miedo, de verdad da mucho miedo. Pero bueno, haciendo caso omiso a eso, pues me trataba de conciliar el sueño. Entonces, pues me sucedió que en una ocasión yo estaba escuchando que alguien estaba caminando pues entre las habitaciones, y allá pues las casas son de madera, entonces se escucha claramente cuando alguien está caminando. Y nada, pues yo escuchaba que alguien estaba caminando, pero pues yo pensaba, a ver si era una de las niñas. Y bueno, trataba de dejarlo así como pasar por alto. Pero con el paso de los días, pues igual, alguien pues no caminaba, sino que corría en el pasillo así que estaba pues entre habitaciones. Y a mí me da mucho miedo, yo decía, no, es que sí quiero ver, pero no, yo siento que no podría con la impresión. Esto te lo digo porque a mí ya me ha tocado presenciar, ver, escuchar, sentir, oler cosas. Entonces han sido pues situaciones que me han afectado mucho y que de verdad yo trato de evitar hasta así lo más posible. Procuro no ver películas de terror y esas cosas porque yo siento que pues, no, me alteran. Uh-huh. Y bueno, pues ya escuchaba yo que corrían y no sé cuánto. En una ocasión, y yo ya les platico a las muchachas, oigan, alguien salió de esa habitación en la noche, estaban buscando algo, no, nada. ¿Alguien escuchó algo? Pues no, y luego una de las chicas en una ocasión me dice, oye, fíjate que yo sí escuché que alguien estaba corriendo, pero no quiero decir nada porque luego van a decir que estoy loca. Y le dije, es que yo también escuché, y me dice, no, pues hay que hacer oración porque sí da miedo, y luego aquí con las tumbas peor.
Claro.
Entonces, bueno, pues ya pasaron los días. Y en una ocasión, eso sí fue ya así como que el colmo, porque pues yo escuchaba mucho, todos los días era, yo lo escuchaba siempre, pero pues ya no les comentaba lo que pasaba. Y yo trataba como de ya, de enferma le de que no pasa nada, e incluso me dormía yo con mis audífonos, ponía música en mis audífonos ya para no escuchar el corredero que traían luego en la noche. Pero pues ya después de tanto tiempo, ya habían sido meses, y como que traer los audífonos pues molesta, y ya llegó un momento en el que ya mis oídos hasta... De verdad, me dolía tocármelos, porque yo pues, siempre con los audífonos. Y en una ocasión de esas de las que ya no me puse los audífonos, en la noche, Flavio, empiezo a escuchar como si hubiera mucha gente en la sala, orando. Y pues, escuchaba como que cantaban, como que oraban, pero mucha gente. Entonces, y eso fue en la madrugada. Entonces yo dije, no, esto no puede ser posible. Y temblaba, de verdad que temblaba del miedo, y yo rezaba y rezaba, pero no, yo decía, es que no, esto no es mi imaginación, está pasando. Y no, pues, yo recé y recé, la verdad que no pude dormir ni siquiera esa noche, y al siguiente día, bueno, ya amanece, de hecho ya amanece muy temprano, desde las 5 de la mañana ya está el sol. Entonces, eran las 5 de la mañana y yo pues rápido, en cuanto vi que ya estaba así saliendo la luz, yo dije, voy con las niñas y les voy a preguntar si escucharon algo raro. Entonces ya fui y les toqué, oigan, ¿cómo están? ¿Si descansaron? Y me dice una de ellas, me dice, no, Dice, no, no pudimos dormir y no quisimos salir ni del cuarto, ni hablarte, ni nada, porque teníamos mucho miedo. Le digo, ¿qué pasó? Y me dicen, escuchamos que estaban haciendo como oración muchas personas. O sea, lo mismo que yo, Flavio. Y yo les dije, ay, no. Y ellas me dijeron, es que ya vente a dormir aquí con nosotros. Pero no, la verdad a mí no, como que no me gusta. No sé, yo siempre estaba acostumbrada como a mi espacio y así. Y pues cada quien tenía su habitación. Entonces ellas como que con sus ideas, pues sí, mejor preferían quedarse a dormir juntas. Pero yo siempre prefería estar en mi habitación. Entonces me dice, no, vente a dormir aquí con nosotras. Le dije, no, es que ay, no, es que yo me altero mucho y como que no, o sea, yo siento que luego no dejo escuchar a la gente. Pero pues nada, nos pusimos ahí como que a investigar a ver qué pasaba en esa casa, porque pues ya sabes, ahí tienen sus sótanos así enormes. Y dijimos, no, pues a lo mejor aquí hay algo raro, porque pues oye, que se escuche que corren, que se escuche que hay gente aquí orando, y eso como que está extraño. Entonces empezamos a husmear. Y nos encontramos una caja así grande, como si fuera un tipo caja fuerte, pero se podía abrir. Entonces la abrimos y encontramos que eran unos libros enormes, así como tipo bitácoras, y había fechas de personas que habían contraído matrimonio y de defunciones. Entonces, pues, esas fechas eran de, no sé, 1800, mil, así, fechas de, muy, muy, mucho tiempo atrás. Y decíamos, no puede ser, qué onda, o sea, ¿qué es este lugar? ¿En dónde estamos? Y bueno, yo preguntando ahí entre las personas, pues los vecinos, me dice uno de los vecinos, ah, mira, lo que pasa es que antes esa era la casa del padre. Entonces, pues sí, es probable que ahí tengan registros y todo eso, pero pues no, está bien, no, ustedes no se preocupen. O sea, esta casa ya tenía un rato sin habitarse, pero pues cuando hay visita o hay gente que viene a trabajar, pues les dan ese lugar. Entonces sí fue así como que, ah, caray, bueno. Entonces, en esos días que andábamos husmeando, nos encontramos una bolsita negra con su cierre. Y en esa bolsita había un crucifijo, había un rosario, había aceite, había unos libritos como de oración. Entonces, no sé, yo lo primero que me vino a la mente es, aquí han hecho exorcismos o algo, porque es la casa del padre, estamos a un lado de del cementerio. Y, o sea, era una cosa terrible. Entonces, no, la verdad es que para mí fue imposible porque yo sí me ponía muy nerviosa, yo ya no podía ni descansar para poder ir a trabajar bien. De verdad me costaba muchísimo. Entonces yo hablé con las personas que estaban ahí como a cargo de nosotros y yo sí les decía, ¿sabes qué? Yo necesito que nos cambien de casa porque es imposible, ya no podemos descansar, ya no escuchamos cosas, de verdad hay algo ahí. Yo quiero pensar que sí sabían que ahí había pasaban cosas, porque pues ya hay que nos hayan dicho que la casa no estaba habitada y que de hace tiempo, y bueno, yo al menos que sí tengo como que esa sensibilidad como algo desarrollada, híjole, para mí era muy complicado. Entonces, a lo mejor es absurdo, te va a sonar algo como que ay, es lo mismo si rezas en español o rezas en inglés. Pero yo en mi desesperación, yo decía, pues si no me entienden en español, pues rezamos en inglés. Y te juro que yo empezaba a rezar el Padre Nuestro y yo llegué a ir a las tumbas a decirles, por favor, déjenme descansar. Por favor, de verdad, les voy a ofrecer un Padre Nuestro, pero déjenme descansar. Estamos bien y queremos que estén ustedes también bien. No estamos invadiendo ni queremos hacerle ningún daño. Pero yo estaba muy desesperada. O sea, ese grado de ir y rezarles en español, en inglés, y era, bueno, algo que yo sentía que pues podía ayudar. Al final tuvimos que irnos, porque sí era complicado y ya estaba acabando con nuestros nervios. Como ves, Fly, eso es lo que les quería compartir.
Me imagino los momentos de terror que experimentaste. Pero, mira, te quiero hacer una analogía. No sé si esté bien dicho. Una comparación entre lo que nos acabas de compartir con una historia. Esta historia me la comparte un compañero de trabajo. Y a diferencia tuya que mencionas, cerca de donde yo estaba, era el panteón, era la casa del padre, etcétera, etcétera. Esta es una casa normal, nada más que pasa un pequeño detalle. Al parecer, en esa casa hubo una muerte, al parecer. No tengo la certeza de este dato, pero bueno. Este amigo va a hacer una visita a una casa, ahorita les digo dónde, y lo ponen a dormir en una recámara. Al igual que tú, en la noche despierta, porque... Ya plática afuera de su recámara. A la mañana siguiente, él se levanta y las personas que le habían dado pues la oportunidad de quedarse, sus parientes, familiares o lo que sea, amigos... ¿Qué hubo? ¿Cómo dormiste? No pude. ¿Por qué? Dice, no, un alegadero. O sea, más o menos como tú lo platicas. No dejaban de platicar. Estaban hable y hable. No dejaron de platicar. Ah, es que, ¿sabes qué? Se nos pasó decirte que... Ah, o sea, ahí es donde le dan a conocer. Al parecer hubo un pleito. Aquí era un negocio. Y aquí murió una persona. Y aparentemente eso queda a raíz de que murió esa persona. Caso número uno. Caso número dos. Una situación de una casa en renta donde era la mamá con un hijo, se separa, se vuelve a casar y tiene una hija pequeña y el papá de la niña. Entonces ahí el hijo pues era hijo de la mamá, pero no del papá. Entonces la bebé era una bebé de un año y... vamos a ponerle un año. No caminaba todavía. Entonces en alguna ocasión la mamá empezó a notar que le estaba dando de comer a su bebé. ¡Hey! Y le hablaban. Imagínate el nombre que quieras. Vamos a pensar. Luisa. Ok. Entonces imaginemos que la señora se llamaba Luisa y de pronto ella estaba con la niña y mientras las primeras ocasiones eran ¡hey! Después ya era ¡Luisa! Y entonces ella, ¿me hablaste? Le decía al marido o al hijo, ¿me hablaste? No, para nada. Es que me hablaron por mi nombre, dijeron mi nombre. Nada. Pasaron las semanas, no sé cuánto tiempo, la verdad, meses tal vez, no sé. Y el hijo es el que empieza a reportar que ya no podía dormir porque su recámara daba... Imagínate una casa de construcción antigua, zaguán, abre la puerta de entrada y el zaguán. A mano izquierda la sala. La sala se comunica por dentro a la recámara de los papás, la recámara del hijo y al fondo el baño. O sea, el baño era una recámara grandota. La regadera en una esquina, la taza acá y el lavabo acá, pero adentro de una gran recámara. Y enfrente al zaguán un patio, que te llevaba al comedor y al fondo la cocina. Y en medio de las recámaras y el comedor y cocina, un pasillo que te llevaba al corral, patio trasero. Entonces, las recámaras de mamá e hijo daban al patio y tenían puerta de metal con vidrio chino arriba. O sea, desde que se ve luz, pero no se distingue bien. Y él oía voces de que estaban hable y hable en el patio. Y cuando llegó a despertar, veía dos personas recargadas en la puerta, en el patio. Pero recargadas en su puerta y estaban hable y hable. Y no lo dejaban dormir. La historia termina muy triste porque este muchacho, en edad de secundaria, más o menos, ¿cuántos años tienes en secundaria? Entre 12 y 15, ¿no? Un aproximado. Uh-huh. Él termina sufriendo posesiones. Se lo llevaban al fondo del corral, lo paraban en una esquina, hablaban a través de él, era un hombre que pedía ciertas condiciones. La familia acabó huyendo de esa casa, pero para que llegaran a ese momento, a ese nivel, empezaron con pláticas, así como tú lo describes. Entonces, sí. Quiero pensar esto. Esto que te digo es para tratar de responder mi idea. No importa que hayas estado cerca del panteón, eso descártalo. No creo que haya afectado. Lo que sí me mete mucho ruido es pensar que en el lugar donde ustedes estaban hayan hecho algún manejo de energía. Eso sí me preocupa. Y lo que ustedes percibieron, en muy particular tu caso, es que tú percibiste la energía que ahí se manejó, llámale para atracción o para liberación, o sea, ahí se invocó una energía de una u otra manera, de allá para acá o de aquí para allá. Y lo que tú escuchaste o percibiste justamente fue eso.
Híjole, sí, sí fue algo muy, muy feo, de verdad. Mira, de hecho, ahora que comentas, no sé si tengo oportunidad de comentarte otra de las cosas que me han pasado.
Por supuesto, sí.
Rápido, para no acabarme el programa. Mira, esto sucedió allá en el fraccionamiento Morelos. Yo, pues, conocí a una persona que vivía allá y ella, pues sí, pues sabía que... Yo ya le había platicado sobre cosas que yo percibía y así. Y me dice la señora, oye, ¿y si un día vienes y te quedas aquí en mi casa para que sientas a ver si hay algo raro? Porque, mira, yo aquí les digo en mi casa que se siente algo, pero no, todos me juzgan de loca y dicen que no hay nada, que son mis nervios. Y pues yo como que no tenía como muchas ganas de estar ahí, porque de hecho era una casa que cuando entraba sí se sentía como un ambiente como pesado, pero en particular había una habitación que se sentía muy fría, Flavio, muy muy fría. Y en esa ocasión, bueno, pues así entre pláticas y todo, me dice, mira, si te quedas en esa habitación nada más un ratito para que veas tú qué se siente. Y no, pues realmente, o sea, no sentía muchas cosas, nada más sentía el frío. Pero con el tiempo y de estarla visitando y así, en una ocasión, era precisamente como para Navidad, y me dice, pues quédate aquí con nosotros, no pasa nada, de todas maneras, pues aquí vamos a estar tranquilos y va a estar bien. Entonces yo me quedo con ellos y estaba en esa habitación que es muy fría. Entonces ya estaba yo tratando de conciliar el sueño cuando de repente siento que alguien se acerca hacia mí y me agarra de la cara y como si me estuviera presionando hacia el colchón. Y era una señora que traía un velo negro, pero me estaba diciendo muchas cosas al oído. Entre las cosas que me decía, me dijo, no me van a sacar, no, si soy yo, no me van a sacar. Entonces yo me asusté horrible, porque de verdad yo quería gritar, yo quería hablar para que alguien me ayudara, pero no podía. Pero esta señora me traía así, me agarró así feo de la cara, y yo trataba de hablar y nada. Entonces ese día, bueno, en cuanto pude, ya otra vez, ya que esta persona, fue una cosa así rara, porque yo sentí cuando ella llegó, me agarró y me dijo eso, y fue una cosa rara, como si de pronto pum, se fuera, o sea, como si desapareciera en ese instante. Nada más me dijo lo que me tenía que decir, me asustó terrible, no podía yo hablar, y desapareció. Entonces yo pues salí corriendo y le dije a la señora, hay alguien ahí, hay una señora que ya está grande, y ella me dijo que no la iban a sacar. Y me dice, mira, mija, es que yo les he dicho que aquí hay algo, pero no me quieren creer. Me dice, mira, cuando mi niña estaba chiquita, esta niña ya tenía como unos 8 años, cuando mi niña estaba chiquita, yo la tenía, nosotros estábamos en ese cuarto, ahí teníamos su cuna, y yo me ponía a lavar, y me pasó 3 veces que la niña, o sea, pues la niña de cuna de meses, empezaba a llorar, y yo cuando regresaba a la habitación, yo la encontraba en el piso. Entonces, Flavio, ellos ya tenían años con esa presencia en esa casa, y la señora, y yo sabía que ahí tenían muchos problemas esa familia. Y pues sí, o sea, yo después cuando ya le dije que si había algo ahí, pues ya le dije, ahora sí que es de ustedes que decidan quedarse o irse, porque hay algo muy fuerte y muy pesado. Y sí, la verdad es que en esa familia siempre había muchos problemas. Se sentía una vibra muy, muy pesada, como ves.
Me hiciste recordar otra historia, pero luego la platico.
Ah, muy bien.
Qué detalle. Muchas gracias, oye.
A Hasta luego, que estén bien, gracias. Muy bonito tu programa y lo escucho igual todos los días.
Gracias, qué amable. Gracias, qué amable.
Hasta luego.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Oye, Flavio, ese sonido de la Llorona se escucha muy mal actuado. Déjenme les platico la historia. Yo les digo, ya les compartí el audio. Y tarde o temprano, posiblemente regrese y alguien me diga, mira, esto lo grabaron en el Cedazo. O esto pasó y no es mal actuado. Creo que esos gritos que les acabo de compartir son los más sinceros que pudimos haber escuchado como Llorona, pero en este sentido. Va de nuez. Ok, esos gritos, si ustedes hablan poquito inglés, van a poder entender que la mujer que está gritando repite en varias ocasiones, ayúdenme, por favor, ayuda, por favor. Es una mujer que pide gritos, ayuda a gritos, debería decirlo, y de un carro que va pasando en un lugar que se hace llamar o se llama Leimert Park en Los Ángeles, California. Y como les digo, estos escalofriantes gritos los emite una mujer, pero está pidiendo ayuda. Imaginen ustedes lo que estaba pasando la mujer para lanzar semejantes gritos en ese sentido. O sea, fue, ¿cómo le llaman ahora? ¿Feminicidio o...? No, tiene otro nombre, es que no me puedo acordar. O sea, violencia de género. O sea, la estaban agrediendo y entiendo que era un hombre. No es la Llorona, la aparición, pero yo sé que tarde o temprano va a llegar otra vez aquí el audio, como lo del el vigilante que pues tiene a la mujer y ya fue grabado acá en Rincón de Romos y que es igualito. Ayer me lo mandaron y me avisaron, aguas con las palabras altisonantes. Una vez más me preguntan, ¿qué es el Ayuwoki? Para la persona del teléfono 199-3198, te vuelvo a decir, es la pronunciación de Annie, are you okay? En español se diría, Ana, ¿estás bien? Y esa pronunciación, are you okay, se la adjudicaron a un muñeco que, según decían, era un muñeco que alguien quiso hacer de Michael Jackson. No le salió. Y al momento en que lo publica en las redes sociales, se hizo viral, como ahora se le maneja ese término, ese concepto, se viralizó. Y entonces empezaron a decir que asustaba y que metía miedo y que te obsesionabas tanto con esa imagen que tú estabas dormido y mencionabas tres veces la palabra Ayuwoki y te salía a un lado de la cama. Y desde entonces se hizo famoso. Entonces te vuelvo a responder, espero que haya sido lo suficientemente claro, es la pronunciación de unas palabras extraídas de una canción que cantaba Michael Jackson, la de el suave criminal o criminal suave, para mayor precisión. Búscala y te vas a enterar. Ahí lo vas a poder escuchar a Michael Jackson diciendo algo parecido a lo que tú me acabas de escribir. ¿Alguien sabe de algunos avistamientos de un animal extraño como un tipo puma, más o menos de ese tamaño? No es gato montés, ni tampoco es un lince. Por el rumbo de comunidades de San José de la Ordeña, Las Flores, San Antonio de los Pedrosa, ya que he escuchado comentarios acerca de ello. Va de nuez, esto suena interesante. ¿Alguien ha sabido de avistamientos de un animal como un puma, algo grande, no es un lince o gato montés, en el rumbo de San José de la Ordeña, Las Flores o San Antonio de los Pedrosa? Se han escuchado comentarios acerca de ello. Hace años, déjame te platico así rápidamente, hace años se comentaba que había avistamientos de un animal así como tú lo platicas, pero esto era acá, me parece que por Pabellón, por acá, por este rumbo, al norte, no para donde tú lo comentas, pero era un poquito más impresionante, ya que me lo platica un trailero que lo llegó a ver, que una vez llega a un restaurante y que empieza a platicar y les dice a los traileros que estaban ahí: oigan, ¿saben qué? Lo que me acaba de pasar, ando bien asustado. Pues, ¿qué te pasó? Venía ahorita y a un ladito de la carretera estaba como un puma, como un león, comiéndose un burro. Y pues yo sé que eso no puede ser, oye, es Aguascalientes, ¿no? Estamos en África. Y dicen, ah, no, tranquilo, no, sí, ese es un león. ¿Cómo que un león? ¿Me estás cotorreando? No, es el león que tienen en el rancho fulano, que se les ha de haber vuelto a salir. A cada rato sucede, ¿eh? Y luego van y lo agarran a caballo, no les hace nada, pero sí se les sale. Y mira, pues ya, yo creo que tenía hambre y se le atravesó el burro y pues lo mató. Y dice, yo cuando lo vi me dio un sustazo. En otras ocasiones yo llegué a comentar de que a mí también me asustó un animalazo así en la General Barragán. Estaba esperando el camión en donde se junta General Barragán y la Petróleos, allá por el Seguro, para mayor precisión. Y yo veo que detrás de mí pasa alguien con un perro enorme, café, así color aleonado, para mayor precisión. Como el perro boxer, para que se den una idea, el boxer cafecito, así. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que cuando volteo, no era perro, era un león. Y pues yo me quedé petrificado, empecé a sudar frío. Ya después me dijeron, no, es que ahí hay una fábrica y el dueño tiene, es una leona, es una hembra, y siempre la trae amarrada, no hace nada. Y sí, me acuerdo que traía una enorme cadena, pero el animalazo era de aquellos. Entonces, pues bueno, dejo el comentario y ahí queda. Soñar con ser perseguido por un tigre, cuando un tigre te persigue en un sueño, significa que algunas malas noticias están llegando a tu vida. En este momento debes prepararte para escuchar lo que no quieres y tener cuidado para mantener la calma cuando lleguen estas noticias no deseadas. Flavio, petición de luz. Ok, gracias. Todos los días te escuchamos en Miradores. Saludos a Concepción del Oro, Zacatecas. César, desde Fresnillo, Zacatecas, gracias. Flavio, me sorprende mucho cuando te mandan los audios de La Llorona que mencionan, siempre te escucho, la señal de que no lo hacen, o creo que lo dejan de hacer cada que aparecen esos audios. Y seguirán, no te preocupes, y seguirán llegando audios de La Llorona en diferentes lugares y seguirán diciendo, siempre te escucho. No te preocupes, siempre va a suceder. En la empresa de Compass, un compañero se tomó una foto y en el reflejo de un espejo de un tractor se dibujaron dos rostros. ¿A qué se debe eso? No sé, oye, la verdad sería cuestión de ver la imagen y pues yo entiendo que como un centro de trabajo pueden llegar a generarse accidentes, no están exentos de... Y pudiera bien ser energía que anda ahí atrapada, que no puede descansar o que está pidiendo algo. El relato de la muchacha de la casa del padre me recordó sobre la rectoría Borley, conocido como el lugar más embrujado de Inglaterra. Es cierto, en ese lugar vivieron monjes, monjas, pastores y todo tipo de religiosos a lo largo de los años. Dicen que se aparecía una monja que había fallecido emparedada dentro de la misma rectoría por haber tenido una relación secreta con un monje. Al monje lo mataron, no recuerdo cómo, pero los dos se aparecían, y que a todos los religiosos que vivieron en ese lugar, en esa rectoría, les hicieron cosas muy feas. Buenas noches, petición de luz. Y hablando de, vamos a hacer petición de luz porque el día de hoy recibí algunos reclamos y me dicen, aunque sea tarde, pero rápida y la hacemos. Va. Agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor en este momento mencionan el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por Carlitos Mendoza, Pedro Mendoza, Rebeca Esqueda, Julio César Montantes, Jesús Esqueda, por la familia Aguilar, de Luna Aguilar Tobalín, de Luna Ortega, para Irene Monreal Hernández, por la señora Altagracia González Morales, José Juan Escobar Esquivel, la familia Franco Rangel, José Juan Aguiñaga Medina, María Patricia Fuentes Franco, el señor Efraín Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Javier Alba Pérez, Angélica Ramos Burgos, Jessica Sánchez, Santiago Castro, la señora Francisca Mena, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, la señora Guadalupe González, Héctor Arenas, Daniel Hernández Durón y su hija Licha Hernández Marín, Juan Antonio García Castro, la señora Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda y por todas las peticiones que habrán de llegar en esta noche. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de la petición de luz. Me están diciendo, Flavio, sí, efectivamente son pumas. Por el sur salen varios. Gracias.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve de la noche. Te esperamos en la próxima.